WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Cristo es verdad y no costumbre. Al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor, Santo Toribio de Mogrovejo. Mi gente hermosa, mis hermanos en Cristo, gracias, bienvenidos. Bienvenidos por estar nuevamente en este espacio donde siempre te invitamos a que seas, que, claro, generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Gracias de todo corazón, porque en este espacio sabes que hacemos lo posible y lo imposible por hacer que la esperanza se haga palabra, que la fe se vuelva canto y el amor de Dios lo llene todo. Y bueno, hoy con el corazón estremecido de gozo, los invitamos a abrir el alma, a extender las manos hacia el cielo, porque de verdad estamos a punto de vivir un momento de profunda belleza, sabiduría y gracia. Y ya sabes que los programas los vamos dedicando a personas en particular. Y bueno, ¿qué te parece si justo por el tema de que vamos a hablar el día de hoy y la persona que tenemos el día de hoy como invitado, vamos a hacer con tanto amor este programa que lo volvamos oración a Dios y se lo dediquemos a todos esos hombres, maravillosos hombres y mujeres que andan en medio del mundo, que en medio del mundo buscan la santidad en lo cotidiano, que con su vida, con su maravillosa vida, con esa vida virtuosa cara a Cristo, eso es lo más importante, llevan el bien, la bondad, la belleza de Cristo por donde quiera que pasan. Y bueno, en este momento sabes que lo más importante es que tú y yo nos pongamos en oración y te invito a que lo hagamos de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén. Amén, amén, mi Señor Jesús. Ay, mi querida familia de Siempre Alegres. Y bueno, hoy los invito a detenerse, a respirar profundo y a dejar que el corazón se les despierte, sí que se les despierte, porque hay vidas que no solo se narran, se veneran. Hay hombres que no solo caminan, sino que dejaron huellas eternas. Y hoy vamos a mirar una de esas vidas. Vamos a hablar de un pastor que caminó más de 40,000 kilómetros con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Un obispo que no se contentó con evangelizar, se desgastó por amor. Esa es la palabra que en el corazón de verdad me latió decirles. Se desgastó por amor. Hoy vamos a mirar a Santo Toribio con los ojos del alma para que su fuego despierte tu fuego y mi fuego, el nuestro, para que su fe nos saque de este letargo en el que muchas veces tú y yo estamos y para que su amor nos convierta. Mi gente hermosa, ¿estás cansada? ¿Estás cansado? Allí hallarás descanso. ¿Te sientes frío? Aquí vas a arder. ¿Has perdido la esperanza? Aquí vas a reencontrarla. Y lo haremos con un invitado que lleva a Dios en la voz y a Santo Toribio en la mirada. Él es el padre Manuel Tamayo, él ya está con nosotros. Él es un hombre que no solo ha estudiado a Dios con la mente, sino que lo ha amado con el corazón y lo ha enseñado con la vida. El padre Manuel Tamayo, doctor en teología y en ciencias de la educación, escritor, maestro, como ya escuchaste, sacerdote, pastor de almas, sembrador de luz. Y ahora también promotor de la asociación de la película de Santo Toribio. Es esta película que busca encender el fuego de la santidad en nuestras tierras a través de la vida del gran Santo Toribio. Padre Manuel, bienvenido. Esta es su casa, esta es su familia y esta es la alegría del cielo que hoy se hace presente con nosotros. Gracias por venir a regalarnos verdad, belleza y sobre todo esperanza. Bienvenido de todo corazón, Padre Manuel.
Muchas gracias por estar con ustedes esta vez desde aquí, desde Lima, Perú. ¿Ah? Estamos ahora en primavera y hay un sol radiante. ¿Ah? Como para poder iluminar pues todo este espacio que vamos a tener. Sí.
Qué belleza, gracias, de verdad, gracias, don Manuel. Sabemos los sacerdotes, pastores de alma, cómo cuidan de verdad y cómo apenas si les queda tiempo para respirar. Así es que gracias por su generosidad y bueno, vámonos de lleno en esto que es nuestro interés para que el mundo entero escuche de este personaje por medio de su voz, de Santo Toribio. A ver, ¿qué fue? Es que hay tantas preguntas, pero bueno, ¿qué fue lo que más le conmovió al conocer a Santo Toribio? A ver, ¿en qué momento dejó de ser un personaje histórico y se volvió alguien real, cercano y vivo para usted?
Claro, yo no conocía a Santo Toribio hasta que el Papa Benedicto le dijo al arzobispo de Lima el año 2012, a ver qué haces con Santo Toribio, porque Santo Toribio no se conoce. No se conoce en el Perú y no se conoce en Latinoamérica. En el Perú se conoce a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, pero Santo Toribio no. Y Santo Toribio, decía el Papa, ha sido el Carlos Borromeo de América, sí, porque él fue el que puso todo el Concilio de Trento en toda Latinoamérica. Y ahora pues él es un santo impresionante, ¿no? Patrono de los obispos de toda Latinoamérica. Wow. Y yo no conocía mucho, sabía que existía, el seminario de Lima se llama Santo Toribio Mogrovejo, el seminario de Chiclayo se llama Santo Toribio Mogrovejo, hay un colegio también en Chiclayo, hay una calle en Lima que se llama Santo Toribio, pero si se le pregunta a la gente no lo conoce. Entonces, el obispo de Lima me llama porque yo estaba en los medios de comunicación, en un canal de televisión, y me dice, a ver qué haces con Santo Toribio, lo mismo que le dijo el Papa a él, ¿no? Y me entregó dos tomos grandes de la vida de Santo Toribio, que es de Vicente Rodríguez, dos tomos al principio del siglo XX, ¿no? Entonces, yo me reuní con algunos y, claro, yo, teniendo los tomos, viendo allí la vida de Santo Toribio, todo el mundo decía, tenemos que hacer un largometraje porque la vida de Santo Toribio es una vida de película, ¿no? Es como para hacer una película que llegue a los jóvenes, que llegue a todo el mundo, ¿no? Porque es una vida impactante. Aparte de todo lo que hizo por la historia, ¿no? Todos esos desplazamientos que tuvo Santo Toribio por costa, sierra y selva, lomo de mula, yendo hasta el último caserío para evangelizar, fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque
Sí.
logró pues toda una evangelización en el Perú, en su diócesis, que es Lima, y la diócesis era inmensa porque iba desde el norte del Perú, que es Hallanca, hasta el sur del Perú, que es Nazca, ¿no? Y agarrando costa, sierra y selva, ¿no? Eso es toda una aventura, ¿no? Su vida es toda una aventura y de una profundidad también grande, porque hizo tres concilios, ¿no? Y dejó pues toda la doctrina de Trento esparcida por toda Latinoamérica, ¿no? Que es algo grandioso que hizo Santo Toribio.
Sí, yo ahora que estaba yo también leía sobre él, o sea, pensaba en un Santo Toribio en esta época, en un personaje en esta época, y decía, de verdad, o sea, ¿a cuántos nos cuesta siquiera tomar el auto para ir a hacer un favor a un semejante, lo que sea? ¿A cuántos nos cuesta tomar el auto para ir a ver al Santísimo, siendo que lo tenemos 24 horas 7? Y este hombre, sin ningún medio como los que tenemos ahorita, incluso en aburguesamiento en la época posmoderna, él decía que sí. Y se iba, como decimos en México, padre, disculpe la corriente, es a pata, a pie. Sí, o sea, sí, sin más motivación que el amor de Dios. A ver, ¿por qué cree usted que un hombre tan preparado, con tanto poder en España, así, dejó todo, todo, todo por venir a un continente desconocido? ¿Qué fuego interior lo movía? Porque es el fuego que necesitamos hoy en día, sobre todo para nuestra juventud.
Claro, ahí está el asunto, ¿no? Él en España lo tenía todo, ¿no? Lo tenía todo. Él había estudiado en la Universidad de Salamanca, en Valladolid también estudió, sacó el título de abogado, ¿no? Abogado experto en derecho civil y en derecho canónico. Luego se fue a Granada, donde estaba trabajando, ¿no? Y tenía ya 40 años. Y a los 40 años le dicen para que sea arzobispo de Lima siendo laico. Y él al principio dice que no, ¿no? Que como si que hubieran equivocado con él, ¿no? Porque tengo 40 años y ¿no? Y estaba trabajando, ¿no? ¿Y por qué yo, no? Hasta que lo convencen y lo ordenan sacerdote, ¿no? Y después lo consagran obispo, claro, en todo un periodo, ¿no? O sea, él lo nombra obispo en 1579, ¿no? Y en 1581 ya estaba en Lima. O sea que en ese periodo de tiempo, ¿no? Se preparó como pudo, ¿no? Y se vino para Lima. Y claro, en esa época venían los sacerdotes con su familia, ¿no? Y él tenía a su mamá todavía viva, pero la mamá quiso quedarse porque tenía una hermana religiosa, quiso quedarse en España, y se vino con otra hermana, una hermana que estaba casada, vino con toda la familia y viajaron en barco, fueron a Panamá primero, en un viaje largo, y de allí, de Panamá, pasaron a Paita. Paita, que es el norte, está a 1500 kilómetros de Lima, y allí se baja y quiere venir a pie. Y empieza a venir a pie, ¿no? Y se demora varios meses en llegar a Lima. En Lima, claro, tiene un gran recibimiento, ¿no? Porque era el segundo arzobispo y había quedado Lima sin obispo durante unos 3 años más o menos, ¿no? Y entonces ya allí ya se establece en Lima, ¿no? Pero todo ese recorrido que hizo al principio lo hizo a pie y eso con muchas aventuras, ¿no? En ese primer recorrido. Después hizo tres viajes más por costa de sierra y selva, ¿no?
Me
Sí,
puedo
entonces
imaginar la
él
cantidad.
deja todo por amor a Dios, porque él acepta el sacerdocio primero y después el episcopado para poder servir a la iglesia, pero tenía un gran amor a la iglesia, eso sí, tenía un gran amor en la familia, ¿no? Una familia cristiana, y entonces el Señor lo llama, pues en ese momento, ven y sígueme, y entonces tenía que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y por amor a Dios, hace el salto del charco, como se dice, y luego el recorrido tremendo, ¿no? Que tiene que hacer, ¿no? Por amor a Dios también, ¿no?
Nos habla muchísimo, muchísimo, a ver, se resistía, pero también nos habla muchísimo sobre una humildad auténtica y un, vamos a llamarle, temor reverente ante una misión divina. ¿Cómo se puede vivir hoy ese mismo espíritu de obediencia y entrega radical al llamado de Dios? Al llamado de Dios, Padre, en medio de una cultura que idolatra la comodidad.
Sí, sí. Hay que darse cuenta de cómo está el mundo, ¿no? O sea, esa idolatría de la comodidad, ¿a qué lleva? ¿A qué consecuencias está llevando al mundo? Vemos un mundo que se pelea en países que están peleándose, ¿no? Y esa pelea también es a otros niveles, en las familias, ¿no? Como se está destruyendo muchas familias, ¿no? O sea, la comodidad lleva a la competitividad, a competir, ¿no? Y la competencia lleva a la discusión, y la discusión lleva a la pelea, ¿no? Y la pelea puede tener consecuencias graves, como estamos viendo en tantos sitios, ¿no? Entonces, cuando el Señor pide una entrega, ¿no? La entrega no es quedarse sin nada, sino la entrega es llenarse de amor de Dios, ¿no? Llenarse de amor de Dios para poder hacer una labor donde hay que conseguir cosas también para, ¿no? E incluso cosas materiales, pero orientadas por el amor de Dios para salvar a las almas, ¿no? Para poder los catecismos, por ejemplo, ¿no? Distribuirlos, ¿no? Para llevar pues, los sacramentos al último rincón. Todo eso son medios que uno tiene que conseguir y que la iglesia busca conseguir en los tiempos actuales también para poder llegar a un montón de gente, ¿no? O sea, es el dinero bien utilizado, ¿no? Exacto. No mal utilizado, ¿no? Ahora se utiliza para el narcotráfico, para la guerra, para los armamentos, para matarse, para, ¿no? Para la droga, para tantas cosas, y no para el bien, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, es el orden, ¿no? El orden del corazón, el orden el amor a Dios Dios es el que ordena el corazón de las personas.
Exactamente, exactamente. Y se nos olvida que no somos dueños de absolutamente nada y que tenemos que ser, me parece una grave obligación moral ser administradores, porque eso somos, administradores de absolutamente todo lo que Dios nos ha permitido tener. Y seguramente esta pregunta ya me la respondió antes, pero se la voy a hacer. ¿Cuál cree que fue el secreto de la fortaleza, no únicamente la fortaleza humana, en general de Santo Toribio? ¿Qué lo sostenía durante esas caminatas interminables, durante esas persecuciones, en el abandono? ¿De dónde tomaba esa fuerza interior? ¿Qué herramientas también, industrias humanas también utilizaba?
Claro, claro. Es que hay que pensar que la fortaleza es una virtud humana, es una virtud cardinal y es un don del Espíritu Santo. Son tres cosas, ¿no? Y aparte de eso, cuando uno está en gracia de Dios, tiene a Dios dentro, ¿no? Y Dios cuando está dentro de la persona, no está pasivo, está activísimo. ¿Y qué cosa hace Dios dentro de la persona? Fortalece el amor de la persona. O sea, por eso se dice que el amor es fuerza. Y esa es la fuerza que hace que Santo Toribio se mueva por todas partes, aunque el cuerpo a veces está cansado y no rinda, ¿no? El amor de Dios. Yo me acuerdo de una anécdota que le ocurrió a San José María Escrivá un día. Uh-huh. Estaba súper cansado. Yo he vivido en Roma y he vivido con él, o sea que lo conozco muy de cerca, ¿no? Estaba súper cansado. Y llegó una visita, esas visitas que no avisan, Y llegó y le iban a decir a la visita que volviera otro día, que una cita, no sé cuántos, ¿no? Pero le preguntaron a San José María y él dijo, no, voy a recibir a la visita, ¿no? Aunque esté muy cansado. Y entró la visita a la salita, ¿no? Y se quedaron fuera esperando a ver cuándo salía y pasaba el tiempo y no salía, no salía. Y se imaginaba que iba a salir muerto de cansancio, ¿no? Porque estaba ya muy cansado. Y salió como si hubiera dormido, ¿no? Dijo, era lo que necesitaba, ¿no? El poder ayudar a una persona, ¿no? Y me siento feliz, ¿no? Bueno, cuando hay amor a Dios, ¿no? Los cansancios no se sienten, ¿eh? Uno lo hace feliz, aunque el cuerpo esté, ¿no? Con limitaciones, uno supera esas limitaciones. En el África había un refrán que decía, si en la punta del cerro hay un amigo, ya no hay cerro, ¿no? O sea, ¿no? Si no hay amigo, ¿qué voy a estar subiendo? Si hace calor o si hace frío, voy a que venga él, que baje. Pero si hay un amigo, si uno tiene un amor a un amigo, se olvida de que hay cerro y va feliz y llega. Eso le pasó a Santo Toribio, pues iba a todas las montañas, a todos los caseríos, porque tenía la fortaleza de amor en su corazón, ¿no?
Qué belleza, ojalá, hijo. Dios permitiera, bueno, si lo permite, somos nosotros los que decimos que no, que si correspondiéramos a esa capacidad de amar, Padre, estaríamos hablando en otro idioma en este mundo. Estaríamos
Sí.
únicamente hablando el idioma del amor. Y bueno, ¿cómo enfrentaba Santo Toribio el rechazo de los poderosos y la soledad de sus largas travesías? ¿Qué podemos aprender de su silencio ante las calumnias?
Eso es fortaleza también, ¿no? Y eso lo aprendemos de Jesucristo. Y además en los evangelios, ¿no? Nos dice que tenemos que querer a los enemigos, dice, ¿no? A los que nos hacen daño, podemos poner la otra mejilla, ¿no? Y eso en la práctica, ¿no? Es lo que hay que vivir también muchas veces, ¿no? Cuando vemos personas que porque tienen un poder, ¿no? Ejercen el poder de una manera autoritaria, ¿no? Para defender sus propios intereses y se olvidan del prójimo, se olvidan de los demás, solamente utilizan a los demás para sus, ¿no? Que eso ocurre a veces con algunas autoridades, ¿no? Cuando una persona tiene la fortaleza del amor de Dios, no se va para atrás, ¿no?
Claro.
Sabe defender, pero defender con la paz, con la
Sí.
serenidad, ¿no? No se enfrenta de una manera violenta, ¿no? Sino persevera allí con la verdad, ¿no? Y eso es Santo Toribio en muchas ocasiones. Santo Toribio no era una persona que hablaba mucho, ¿no? Era más bien parco, ¿no? No hablaba mucho. Es como el Papa León ahora. El Papa
Sí.
León a veces se ve como la gente piensa que habla mucho, ¿no? No. Yo he estado con el Papa León porque he estado en Chiclayo con él, ¿no? Varias veces. Y él, cuando almorzaba así con nosotros, el que hablaba era otro sacerdote, ¿no? Él estaba escuchando, callado, ¿no? Pero cuando le preguntaba una cosa, respondía, ¿no? Igual Santo Toribio. Santo Toribio no era un hombre hablador, ¿no? Pero era un hombre que defendía la verdad con su conducta, ¿no? Y defendía, por ejemplo, en una de las citas que hubo con el virrey no le puso la silla que tenía que estar al lado, arriba, junto con el virrey, ¿no? Que le correspondía, ¿no? Y Santo Toribio entra y vio que lo habían puesto por atrás, ¿no? Entonces él agarra la silla y se la lleva y se pone delante al costado del virrey y se sienta allí. Y el virrey no dijo nada, ¿no? Pero esa valentía, ¿no? De que no era un
Sí,
enfrentamiento tampoco, sino que le
sí,
correspondía estar ahí a su lado, ¿no?
sí. La
Entonces
justicia.
defendía la justicia, exactamente.
Exactamente. ¡Wow! No, yo también ya, desde que descubrí, yo también ya soy fan de Santo Toribio. ¿Cómo formaba Santo Toribio su corazón en la oración? Porque claro, ustedes ya vaya que lo ha estudiado. ¿Hay alguna oración o actitud interior de Santo Toribio? Toribio, hoy no más, de Santo Toribio, que le haya marcado especialmente a usted.
Bueno, a mí me ha marcado esa capacidad que tenía Santo Toribio para hacer las cosas en su momento y no dejar que pase el tiempo, ¿no? A veces de las autoridades se dice, no ha hecho nada o respeta demasiado las cosas y entonces lo va a hacer más tarde, ¿no? Y Santo Toribio hizo las cosas a tiempo y luego se murió haciendo las cosas. O sea, él le agarra la muerte en plena misiones, ahí en Saña, en Chiclayo, sí. ¿No? Aprovechaba los minutos, los segundos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para hacer la película, esta película, que fíjese que la idea es del Papa Benedicto el año 2012 y estamos en 2025, wow. ¿No? Entonces es como el recorrido de Santo Toribio por toda la diócesis, ¿no? El recorrido de la película. Entonces yo miro a Santo Toribio y digo, no, tengo que seguir, porque mucha gente me decía, ¿no? Me decía, no, la película es imposible, ¿no? Ahora nadie va a ver una película de un santo, ¿no? Que las películas son de otra cosa, no sé cuál. Me desanimaban, ¿no? O haga un documental más o menos para un grupo de gente. No, tiene que ser una película. Yo no quiero hacer ninguna película, les decía, para hacer un negocio, comparándome con Hollywood, ¿no? Sino lo que quiero hacer es que se conozca Santo Toribio. Entonces, una película de acción puede ser un camino para que se conozca Santo Toribio, ¿no? Y entonces hemos recorrido, tocado puertas por aquí y por allá. No somos políticamente correctos tampoco, ¿no? En el campo del cine, ¿no? Entonces, cuando fui a España ahora para presentar la película, me dijeron los españoles, en los españoles católicos, ¿eh? Que están tratando de hacer un hermanamiento de España con los países de Latinoamérica para borrar las leyendas negras que se han construido a lo largo de la historia y que resalte la evangelización y la vida de los santos, porque han sido muchos santos los que han habido en esa época, ¿no? Entonces la película tiene esa función también. Hay una película muy bonita que se ha hecho que se llama Hispanoamérica, ¿no? Donde se cuenta un poco la evangelización, ¿no? Que se hicieron con el sacrificio de un montón de sacerdotes, no solamente ya Santo Toribio, sino mucho, mucho. Por eso en toda Latinoamérica somos católicos y hay también en las iglesias que se han construido, en el arte de esa época, ¿no? Se plasma allí todo lo que es la religiosidad que hubo en esa época de los que vinieron a predicarnos, de los misioneros, ¿no? Entonces, eso hay que darlo a conocer también en toda Latinoamérica.
Sí, por eso también nos da tanto gusto que esté con nosotros, padre, porque esto desde nuestra trinchera y con este pequeño apoyo que le podamos dar, por eso presentamos, porque esto es lo que el mundo necesita hoy en día. Sí, efectivamente, hace más ruido un documental, incluso una película hollywoodense, pero lo tenemos que decir como es, no echa raíz para la eternidad y nosotros necesitamos vivir en clave de eternidad y apoyar todo lo bueno, la belleza, la verdad, la bondad. Esto que sí son valores trascendentes, esto que sí nos vamos a llevar al cielo. Y padre, interrumpo un momento porque vamos a un corte, regresamos.
Quédate con nosotros, que siempre alegres regresa después de esta pausa.
Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos de hielo, bendecid al Señor. Escarchas y nieve, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcenlos con himnos por los siglos.
Estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso y qué bueno que menciona todo esto de la hispanidad y este apoyo también que Santo Toribio dio y otros tantos. ¿Qué nos enseña su amor por los indígenas y por los más pobres en un tiempo de tanta desigualdad y racismo? ¿Cómo se adelantó a su época?
Así es, así es. Sí, pues, estamos ahora, necesitamos a Santo Toribio. Sí. ¿No? Estuvo aquí Eduardo Verástegui y también él me contó lo difícil que había sido para él el salir adelante con todo el plan que tiene también él de evangelización, ¿no? Sí. Y que apoyaba la película Santo Toribio, ¿no? Y entonces dice, ahora tenemos que hacer por toda América, ¿no? Una campaña de reevangelización. Sí. ¿No? Porque hay las misiones ahora hay que hacerlas en las ciudades, porque hay mucha ignorancia religiosa, ¿no? Ya no está tanto ir a las calles, que a veces en lo que se tiene fe, que en la misma ciudad, ¿no? Entonces, como le dijeron al mismo Eduardo Verástegui, cuando dijo, me voy a ir a la selva, dijo, la selva la tienes en Hollywood, ¿no? Tienes que hacer ahí las misiones, ¿no? Ahora es igual, ¿no?
Sí, definitivamente. Hoy necesitamos toribios que vayan a los márgenes del mundo. A ver, ¿dónde? Ya nos lo dijo, pero vamos a repetir para que la audiencia le quede muy, muy claro, porque también estamos esperando a ir como a otros lugares, a los confines del mundo para evangelizar, cuando los primeros que necesitamos evangelizarlos, bueno, soy yo la primera, Ivonne, y conmigo mis hijos, mi matrimonio, y salir, y así permear la buena nueva. ¿Dónde ve usted que están esos nuevos lugares que necesitan ser visitados a pie, con el corazón en llamas, como Santo Toribio?
Sí. En cada sitio hay, en cada país, mejor dicho, hay distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí hemos hermanado las universidades, algunas universidades. ¿Por qué? Con Santo Toribio la hemos hermanado, ¿no? Porque en las universidades les hemos dicho que hagan talleres para enseñarle a los alumnos la vida de Santo Toribio, ¿no? Que la gente que está en esa edad, que ahora se llama la generación Z, ¿no? Que sepan que hay un santo y que hay varios santos, ¿no? Pero en el caso de Santo Toribio, un santo que le debemos mucho y que lo deben conocer en las universidades peruanas, ¿no? Y luego una de las universidades está haciendo la ruta de Santo Toribio, como el Camino de Santiago en España, ¿no? Wow. Por allí también esa ruta, como él ha caminado tanto, ¿no? Entonces que la gente conozca, ¿no? Por dónde pasó Santo Toribio y se van a poner, pues, los lugares, ¿no? Para que también el turismo, ¿no? El turismo religioso, ¿no? Conozca, ¿no? Los lugares por donde pasó Santo Toribio, ¿no? Entonces, esos son los lugares, ¿no? Que estamos aquí en el Perú, ¿no? Moviendo y motivando, ¿no? Para que la gente de los lugares, ¿no? Ahora en Saña, por ejemplo, se está reconstruyendo un santuario de Santo Toribio. El Papa León ha declarado año jubilar del día 10 de diciembre al 10 de diciembre del próximo año Saña, porque es el lugar donde murió Santo Toribio. Y también ha declarado año jubilar en Valladolid, ¿no? Entonces están organizando varias cosas, varios eventos para celebrar pues los 300 años de la canonización de Santo Toribio, que se cumple el 2026, el 10 de diciembre, ¿no? Wow. Entonces, todas esas cosas estamos motivando, ¿no? Y esos son los lugares para esta evangelización, pues, que es importante hacerla, ¿no?
Por supuesto. A mí siempre lo he dicho y yo tengo eso en claridad y lo he visto cuando hago mi oración. Cuando Dios pone un deseo o un sueño en el corazón, Dios mismo ya está en ese sueño. Entonces, Él se va a ir encargando y Él se sigue encargando de abrir puertas y cerrar aquellas que pueden ser entradas, incluso lo tengo que decir, para el enemigo. Pero Él sigue abriendo puertas, puertas, puertas. Y también está en nosotros esa diligencia para en oración irlas descubriendo. ¿Qué significa para usted, padre, personalmente, que Santo Toribio haya confirmado a Santa Rosa de Lima, hoy no más, a San Martín y a San Francisco Solano? ¿Qué misterio hay en esa, vamos a llamarle, dioicidencia?
Claro, claro. Yo, bueno, nadie de ninguno de ellos sabía que el otro era santo.
¿No? Sí, ¿no? Sí.
Entonces, la santidad se ha ido haciendo por la vida de cada uno, que eso que se ha conocido sí. Después, ¿no? Pero en esos sí. Momentos, ¿cómo sería pues Santa Rosa allí a los 12 años, 13 años, oh, ¿no? Y San Martín, ¿no? Que era un enfermero que estaba allí, se lo encontró pues ahí en un hospital, ¿no? Y Francisco Solano igual. Cada uno tiene su vida, o sea, no hay santo que se parezca, ¿no? Sí. Y eso es una cosa muy bonita, porque la Iglesia nos enseña a querer a las personas que son desiguales, que son distintos a nosotros, ¿no? O sea, la Iglesia no busca una especie de uniformidad, ¿no? Que todos los santos son igualitos, no. Cada uno tiene su historia y cada historia es una maravilla de cuando uno entra en la vida de los santos. Antes había en el Perú unas revistas que se llamaban Vidas Ejemplares, ¿no? Que era la vida de los santos, ¿no? Ahora ya no hay eso, ¿no? Pero tendría que volver otra vez, ¿no? Para que la gente conozca, porque uno se mete en la vida de los santos y dice, qué maravilla, ¿no? Pero no se parecen en nada, pues, el uno al otro, ¿no? Y sin embargo, pues, en caso aquí de Santo Toribio, coincide en la misma época. Porque es una época de santos, ¿no? Igual, pues, en Europa es una época de santos, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. ¿Por qué cree usted que Dios le regaló a América Latina un santo como Santo Toribio? Justo en ese momento de su historia, ¿cuál cree que fue, vamos a llamarle, cuál cree que fue su misión profética?
Bueno, la Iglesia en América. O sea, Santo Toribio fue santo siendo obispo. Bueno, antes también tiene una vida, ¿no? De ejemplar, ¿no? Sí. Pero se le conoce porque fue el segundo obispo de Lima. Y el virreinato del Perú era un eje importante en América, ¿no? Sí. Porque de aquí salió mucho, ¿no? Y como dice el Papa Benedicto, era el Carlos Borromeo, o sea, que iba a difundir por toda América, ¿no? El Concilio de Trento, que es la Iglesia, ¿no? Uh-huh. O sea, allí yo pienso que el Señor dice la Iglesia en América, Santo Toribio, ¿no? Por eso es el patrono de todos los obispos de América, Santo Toribio, ¿no? O sea, es la Iglesia. Y una cosa muy bonita, porque en América también está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. En México, ¿no? El Señor también le dio, pues, a México la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Que todo mexicano, ¿no? Aunque a veces yo incluso que no conocen la Iglesia o no, y quizás no aman la Iglesia, pero la Virgen de Guadalupe la tienen por delante, ¿no? Muchos mexicanos. Sí. Aquí en América del Sur también. En el Perú tenemos mucha devoción a la Virgen de Guadalupe y pienso que se extiende la devoción a la Virgen a través de la Virgen de Guadalupe en toda América, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. ¿Por qué, escuchen gente, por qué es tan necesario hoy hablar de santos como Santo Toribio? ¿Por qué es tan necesario hacer películas como él? ¿Qué tiene que decirle a la juventud, a los educadores, a los políticos en este mundo tan polarizado. ¿Qué nos tendría que decir Santo Toribio el día de hoy? ¿Por qué tan necesario poner su vida en esta proyección?
Claro, Santo Toribio cuando llega encuentra la corrupción en el Perú, ¿no?
Sí.
Y él no utiliza la violencia, sino el amor de Dios. Y lo que hace es evangelizar. Y lo propio de la evangelización no es una inculturación, sino es llevar a Dios a los distintos sitios, llevar los sacramentos, llevar la palabra de Dios, para buscar que las personas se conviertan. Y buscar que las personas se conviertan no significa imponer a las personas una religión, como a veces dicen Exacto. algunas leyendas, ¿no? Sino es transmitirles la verdad para salvar a las personas y que las personas sean felices,
sí.
¿no? Cuando una persona se convierte, un converso, es una persona súper feliz porque no había descubierto y descubrió algo que, ¿no? Un converso sí. tiene una fe tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de Dios, no es que se haya cambiado de camiseta, ¿no? Sino es que Dios está de por medio, ¿no? Entonces, el evangelizador, el misionero, lleva a Dios, ¿no? No lleva cualquier cosa, no lleva una ideología, ¿no? Lleva la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, transforma todo, ¿no?
Absolutamente todo. De todo lo que usted ya ha leído y ¿verdad? De tanto documento que se tiene, ¿cómo vivía Santo Toribio el sufrimiento y qué relación tenía con la cruz?
Toda la relación, porque la cruz es la misa, la Santa Misa,
uh-huh. sí.
¿no? Y todos los días celebraba Santo Toribio la Santa Misa y también llevaba la comunión, ¿no? O sea, allí está la cruz, ¿no? Aparte, ¿no? Cuando uno tiene a Jesucristo sí. y ve los evangelios, y Jesucristo invita a llevar la cruz, el que quiera venir después de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día y seguirlo, ¿no? Es ese sacrificio, ese esfuerzo que se nota luego en los recorridos que hizo ¿no? Santo Toribio y que fue pues hasta el último sitio, ¿no? A pesar de los climas, de los peligros de la zona de la selva, de no importa, ¿no? Yo llevo a Jesucristo hasta el último rincón para que la gente lo conozca, ¿no?
Sí.
Eso es llevar la cruz, ¿no? Pero parte de la misa y de la oración. O sea, no es un excursionista, es un misionero que lleva a Dios y que reza, ¿no? Y que pide por esa gente que está visitando, ¿no? Y pide por ellos, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es llevar la cruz, ¿no? La Santa Misa y el sacrificio para que la gente conozca a Dios.
Absolutamente, y se desgastó en eso, se desgastó. ¿Qué cree usted que le diría?
¿Sí?
¿Sí? ¿Qué le diría Santo Toribio hoy a un sacerdote joven que siente miedo de entregarse del todo? Porque no es una, no podemos tapar eso con un dedo, que hay crisis incluso de vocaciones, aunque en los últimos años se ha sabido que ha sido como un boom y han salido sacerdotes como muy increíblemente amantes de su vocación. Pero también hay uno que otro por ahí distraído que siente miedo de abrazar totalmente su vocación. ¿Qué le diría Santo Toribio?
Bueno, mira, le diría primero que una vocación es una llamada de Dios. Una llamada de Dios para una misión divina. O sea, el que está jovencito todavía, ¿no? Puede ver quizás la vocación como algo que si le gusta a él o no le gusta. Como comparando, pues, a ver si puedo o no puedo, si es una cosa bonita, si es para mí. Lo mira de una manera un poco interesada, ¿no? Y siempre está pensando, pues, si podré o no podré, ¿no? Entonces, a ese sacerdote o a ese seminarista le diría, mira, si Dios te llama, Dios con la vocación te da los medios para que tú sí. puedas perseverar, ¿no? Te da todos los medios que tú puedas perseverar. y es cuestión de fe. La fe mueve montañas, si no, ¿no? Por eso están los evangelios, ¿no? Sí. Si tú tuvieras una fe tan pequeñita como un grano, le dirías al monte, muévete, y el monte se mueve, ¿no? Entonces, ese que quiere ser sacerdote tiene que saber que tiene que ser un hombre de fe. Y la fe es una virtud sobrenatural infusa que la da Dios, ¿no? No es el voluntarismo del ser humano que dice, yo voy a ser, ¿no?, el santo, ¿no? Uno tiene que ser muy humilde y decir, yo no puedo, pero Dios puede, ¿no? Sí. Y como Dios puede, yo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, como dice la Escritura, ¿no? Puedo porque el Señor es el que me está llevando, ¿no? Entonces, la vocación no es una especie de querer para mí, ¿no? De beneficio propio. Todo eso hay que quitarlo, ¿no? Es para servir a los demás, para pensar en los demás, para no pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Le diría también a ese seminarista o sacerdote joven, olvídate de ti, pídele al Señor el don del olvido de ti, ¿no? Oh, y que estés pensando en los demás constantemente, en servir, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Eso le diría.
En servir. Sí. Qué belleza. ¿Qué significa para usted que muriera un Jueves Santo después de haber gastado su vida en los más pobres?
Bueno, pues es un signo muy claro, ¿no? El Señor se lo lleva justo allí, el día del sacerdote, ¿no? El día del sacerdote, el día de la Eucaristía, ¿no? Es el día de la celebración de la ordenación sacerdotal, ¿no? Del sacramento del orden y del día de la Sagrada Eucaristía, pues, ¿no? Sí. Cuando el Señor instituye el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Entonces, sí, es un signo como muy claro, ¿no? Que se va al cielo ese mismo día.
Sí, otro signo, padre, también sería, por algún distraído que ande por ahí, y no lo digo peyorativamente, sino a muchos nos falta formación, a mí la primera, sabemos que en nuestra iglesia hay cuerpos que están incorruptos, y Santo Toribio fue uno de ellos. ¿Qué nos querrá decir Dios con esos signos, padre? ¿Por qué unos? Yo sé que es voluntad de Dios y ese es su misterio. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿O por qué unos sí los deja incorruptos?
Bueno, eso depende del Señor, claro, es su voluntad, ¿no? Algunos sí y otros no, como decías, ¿no? Nosotros no podemos saber, ¿no? Y no tenemos tampoco por qué averiguar, ¿no? Porque, claro, ¿no? Igual en nuestra vida, Dios nos dice unas cosas a unos y otras cosas a otros, ¿no? Sí. Y es porque es su voluntad. Entonces, cuando nos enseña el Padre Nuestro, y dice, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo, basta que Dios lo diga para uno creerlo, ¿no? Y no estar preguntando, ¿no? Los porqués, ¿no? Sino, si Dios lo dice, si me ha dicho esto, si, ¿no? ¿No? Entonces, igualito, sí, pues, sí. Dios llama a unos y no llama a otros, ¿no? Para que le sigan, ¿no? Pero Él quiere, exacto, que todos se salven, eso sí, ¿no? Pero a unos lo llama, pues, con un carisma, a otro con otro carisma, a otro con otro, distinto, ¿no? ¿Por qué lo llamó a uno? Y a veces de la misma familia, ¿no? Hay uno que tiene un carisma y otro que tiene otro, ¿no? Entonces, sí, hay que saber respetar esas diferencias, ¿no? Y sí, reconocer, pues, que hay una llamada divina, ¿no?
Exactamente. Sí. Y siempre recordar, a ver, cuando tenemos el privilegio de ser invitados al banquete del Señor, qué mejor todos los días, lo recibimos cuerpo, sangre, alma, divinidad, y en términos humanoides, para explicarme mejor, recordemos, es como si una transfusión de la misma sangre de Cristo entrara a nuestro torrente sanguíneo, mi gente. Entonces, yo no estoy dando la explicación de por qué cuerpos incorruptos o no incorruptos, ¿ok? Pero es cuando verdaderamente nos estamos cristificando. Toda la sangre de Cristo empieza a correr por nuestro torrente sanguíneo. Es que es el milagro de milagros. Padre, hoy, ¿cómo podemos formar hoy el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, con la misma pasión por la verdad que tenía Santo Toribio?
Por ejemplo, una mamá y un papá que van a misa con sus hijos, ¿no? Los hijos pequeños, ¿no? Entonces, el papá y la mamá entran a la misa y se arrodillan y rezan y adoran al Señor en la consagración y los hijos están mirando. Aunque no digan absolutamente nada, ese ejemplo que dan los papás de piedad, que es real, es una gran catequesis para los niños. No, no han dicho nada, simplemente han visto los niños. Yo recuerdo, ¿no? De chico, mi mamá iba a misa todos los días, pero yo la descubrí, ¿no? Porque se levantaba más temprano y yo, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿No? Hasta que un día me di cuenta que iba a misa, ¿no? Y para mí fue una cosa muy, muy bonito, ¿no? No me dijo nada, nunca me obligó, nada, nada, pero ya ese ejemplo era una cosa motivadora, ¿no? O sea, el ejemplo es el mejor predicador, ¿no? Cuando, y cuando es real, ¿no? ¿No? Entonces, a veces la gente actúa, ¿no? Actúa, hay mucha gente que actúa, que hace las cosas, ¿no? De la boca para afuera, ¿no? Como para que los demás vean, ¿no? Que eso es muy bueno. No, tiene que ser real, pues, ¿no? Real, ¿no? Sí, y ese ejemplo se transmite muchísimo, ¿no?
Sí, sí, se nota, se nota. ¿Y qué desea usted que provoque esta película en los corazones del mundo entero? No sé, conversión, un nuevo despertar para América Latina, esperanza. ¿Qué tiene en su corazón para esta película?
Bueno, ahora no sé qué ha pasado, pero en el mundo entero han empezado a producirse películas de santos. En Italia, Luz Vide, ¿no? Sí. También está en Estados Unidos estas películas del canal que tienen ustedes, ¿no? Sí. Hay películas que de santos, ¿no? Y veo que van teniendo, igual Eduardo Verástegui, ¿no? Que ha tenido, igual Mel Gibson con la Pasión, uh-huh. Y después va ahora la Resurrección. O sea, que hay como un despertar, ¿no? Un despertar a través del cine, ¿no? Sí. Entonces, queremos despertar a la gente que está dormida, porque hay muchos que están dormidos, ¿no? Y los medios de comunicación es un modo, ¿no? El Papa Juan Pablo II nos hablaba del púlpito del siglo XXI, decía que era, ¿no?, la televisión, pero ahora ya es las redes, la inteligencia artificial, ya hay cantidad de cosas para poder despertar, ¿no? ¿Por qué digo yo que estaba en los medios, ¿no? ¿Por qué los medios los tienen que llevar gente que hace cosas malas, ¿no? O que enseña mentiras, ¿por qué están cargados pues de películas violentas o películas de pornográficas cuando podemos poner películas sanas y buenas que, ¿no?, que tengan calidad también y que tengan valor, ¿no? ¿No? Por eso nosotros quisimos hacer una película de Santo Toribio como las mejores de Hollywood, ¿ah? Pues nos hemos ido a tocar puertas, ¿no? Porque es bien fácil hacer una peliculita así, que la ven cuatro gatos y nada que ver, ¿no? Pero queremos que haya calidad, ¿no? Por eso han demora tanto tiempo, ¿no? Si ahora estamos en la financiación.
Eso, los que queremos apoyar económicamente, ¿hay una página donde podemos ir, aportar? ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí, tenemos un videíto y tenemos también un dossier, ¿no? Ahí aparecen las cuentas de los bancos. La va a hacer Goya, una productora española, ¿no? Entonces también tiene una cuenta Goya, ¿no? Entonces estamos ahí, estamos haciendo cenas benéficas en todos los sitios. Hemos hecho aquí hace cuatro días una en Lima, muy buena, ¿no? Y vamos a hacer en Estados Unidos, en España también, ¿no? Y poco a poco, pues, entre todos queremos sacar, ¿no? Yo les digo siempre, ¿no? Lo mejor para sacar la película es la oración, ¿no?
Absolutamente, y yo sabemos que Goya Producciones los está ayudando también en esto. Padre Manuel, gracias por prestarnos un rato su corazón lleno de Dios, por ayudarnos a mirar más alto, por hablarnos de Santo Toribio como quien habla de un viejo amigo que todavía camina entre nosotros. Hoy me queda claro que nos vamos distintos, hoy somos más valientes, más pobres de espíritu y más ricos de fe. Mi gente hermosa, yo soy tu amiga Luz Ivón y tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 del tiempo del este. Y como siempre te pido, reza por mí
Yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el Corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!